Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo vas?
Bueno, aquí estamos otra vez con problemas de teléfono. Llovió, se inundó todo y entonces surgen los problemas siempre, ¿no?
Bueno, ¿qué va a ser?
Espera un poquito que voy a bajar el retorno, espera un poquito.
No me molesta por acá, ¿eh? Pero bueno, si te molesta vos.
Ah, ahora, bueno, espero que podamos compartir bien, que ustedes me escuchen perfectamente.
Te escuchamos perfecto.
Bueno, un par de cosas. Primero, con respecto al caso de abuso de adolescentes que mencionábamos ayer, el INAU ya intervino rápidamente, como me lo había señalado la noche anterior el jefe departamental Daniel Guadalupe. Ayer mismo, de mañana, se interesó en el caso, ya estuvo haciendo consultas y tratando de ubicar a los responsables. Ese es el primer tema. Hoy hablé con el padre biológico de la niña, que estaba muy preocupado, obviamente, es una persona de muy modestos recursos, que tenía dificultades, no sabía muy bien a quién acceder para que lo ayudaran, ¿no? Uh-huh. Bueno, él ya ha hecho una denuncia en la Institución de Derechos Humanos y está esperando ahora a ver qué puede hacer. Está interesando ante la justicia también de todas estas circunstancias. Veamos cómo se va a procesar estos hechos. Seguramente uh-huh. En los próximos días habrá novedades.
Sí, sí.
En relación al caso del edil procesado sin prisión, nos llamó la atención porque en realidad tiene un antecedente del año 2008 por hurto, un antecedente con prisión, ¿no? Y hoy consultábamos y nos explicaban que, bueno, que la resolución del magistrado está acorde con la ley, hay dos leyes en particular, los números los tengo aquí conmigo ahora. Que bueno, que en realidad lo que establecen es que si al plazo de 5 años de cerrado la causa no cometiera ningún delito, queda exonerado, digamos, no se toma en cuenta ese antecedente, ¿no?
Ajá.
O sea que esto es lo que habría ocurrido en este caso, digamos.
Ajá.
Y luego seguramente hay quien presume que esta investigación va a continuar.
Sí.
Por la adjudicación del delito que nosotros decíamos hoy, ¿no? Uh-huh. Te mencionábamos hoy temprano, que fue el delito de violencia privada, no violencia de género. Allí hay otros temas que seguramente la justicia habrá tenido en cuenta también y que en el transcurso ahora del sumario serán investigados.
Bien.
El otro tema al que nos queríamos referir, que realmente me preocupa, y esto en realidad quisiera que lo tomara como una reflexión en voz alta, ¿no? Me tiene muy preocupado realmente la situación de este ciudadano sirio que ahora está haciendo una nueva huelga de hambre, ¿no?
Sí.
A nosotros nos cuesta mucho entender todas estas situaciones, ¿no? Sabemos tan poco de lo que ocurre en Medio Oriente.
Claro.
Tenemos solamente referencias de medios occidentales o de los occidentales en general. No tenemos demasiados contactos con ciudadanos que provengan de esos lugares como para conocer la realidad que ellos viven día a día. Simplemente pensaba que en los años 70 decenas de miles de uruguayos se fueron a vivir a lugares tan lejanos como Suecia, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
Y yo pensaba, ¿cómo los verían los suecos, a los uruguayos que llegaban allí con su idioma, con su mate, con sus murgas, con sus canciones, con sus tortas fritas, que solían reunirse en grupos para recordar a su país, que de repente tenían una religión diferente a la que practicaban sus vecinos, ¿no? Sin embargo, ese país fue extremadamente solidario con los uruguayos que llegaron allá.
La verdad que sí.
No les puso demasiadas condiciones. Muchos de ellos llegaban a Suecia, como llegó este ciudadano sirio de Uruguay, acusado de crímenes presuntamente espantosos, que luego no se probaron, y que seguramente no habían cometido, la mayoría no los habían cometido tampoco, ¿no? No olvidemos que huían de una dictadura brutal, como claro, la que ocurría en nuestro país.
Sí, sí.
A mí me sorprende. Primero hay una noticia de hoy que me alegra, es que el canciller de la República, Rodolfo Ring Novoa, está haciendo gestiones ante países árabes para ver si puede lograr que alguno pueda acoger a este ciudadano y a la vez pueda reunirse en ese lugar con su familia. ¿Qué es lo que está buscando en realidad? Todo esto que está haciendo por estas horas tiene que ver con la necesidad que tiene de juntarse con su familia, la que no ve hace años, ¿no?
Claro.
Estuvo 12 años preso en condiciones infrahumanas, en una cárcel absolutamente ilegal, en un país del que no tenía ni idea, seguramente por referencias geográficas y nada más, acusado de un delito que él asegura que no había cometido. Y yo la verdad le creo, porque si luego lo liberaron sin ninguna otra circunstancia,
claro.
Efectivamente no era tan peligroso como decían.
Sí, está claro.
¿Está claro? Bien. Él ha contado más de una vez que él tenía otra actividad, que estaba en Afganistán tratando de ganarse la vida y que allí lo secuestraron los pakistaníes y lo vendieron porque cobraban por entregar personas a los americanos, ¿no?
Claro.
Bueno, veamos, esa es una parte de la historia. Yo desconozco si eso es cierto o no, lo digo con franqueza, desconozco si eso es cierto o no.
No, pero la fuerza de los hechos, la fuerza de los hechos, ¿no? Lo que decís, digo, que haya sido liberado demuestra efectivamente que no había nada en contra de él, ¿no?
Hay algo que salta a la vista, ¿no? Si no estaría ya todavía.
Sí, desde luego, además son implacables para eso, ¿verdad?
O lo hubieran tirado al medio del mar.
Totalmente, son implacables lo que decimos, ¿no?
De todas maneras, a mí lo que me sorprende muchísimo y desagradablemente es la actitud de muchos compatriotas que están protestando a estas horas, ¿por qué no lo he hecho? ¿No están reclamando? ¿Por qué no hacen esto con él? ¿O por qué vino acá? ¿O por qué está acá? ¿O por qué quiere vivir del Estado? ¿No? Yo puedo aceptar esa forma de reflexión de gente joven que no ha tenido la experiencia pasada. No la puedo aceptar de personas que conozcan parte de la historia, que hayan vivido la historia de los años 70 en este país. Porque, a ver, él no eligió venir acá, primero. Lo trajeron como ganado. Como dijo Mujica, lo cambiaron por unas toneladas de naranja, yo qué sé. A ver si eso es cierto también. Pero bueno, eso fue lo que él dijo en Argentina, ¿no?
Sí.
De todas maneras, se le impusieron condiciones que no tenía por qué aceptar, porque lo primero que se le dijo era que él venía aquí como ciudadano libre, podía hacer lo que quisiera, ¿no?
Sí.
Aparentemente no puede hacer lo que quiere, ha tenido muchas limitaciones. Los que protestan por la ayuda que le da el Estado, que realmente no es ninguna ayuda demasiado importante para cuestiones elementales, era la ayuda que recibían los uruguayos en el...
Claro.
Lo pongo así porque está claro, en el exterior, en Suecia,
sí.
El Estado sueco también ayudaba a los exiliados uruguayos con dinero, con casa, hasta con sus bienes muebles.
Sí, sí.
O sea, con facilidad que no tenían a veces hasta los mismos ciudadanos suecos, pero porque se atendía que era una situación extrema, ¿no?
Sí, y a veces facilidades que los uruguayos no tenían acá en Uruguay. También.
Claro, también eso, sí, claro.
Claro, ni siquiera tenían como uruguayos acá en Uruguay, por fuera del tema de la dictadura y todo lo demás, digo, de pronto le dieron una casa que acá en Uruguay no tenían.
A mí me sorprende, lo vuelvo a decir, independientemente de todo el pasado, de lo que ocurra, que nosotros conocemos, digamos, a mí me sorprende desagradablemente, me duele la falta de solidaridad de los ciudadanos. Que no se tome conciencia de esto, digamos. A ver, hay un antecedente histórico, yo no sé en qué año, pero fue a principios del siglo pasado cuando don José Valle Ordóñez, la presidenta, se enteró que en un barco que estaba en el puerto de Montevideo iban unos anarcos que los iban a colgar a su país de origen, los habían deportado a la Argentina, ¿no? Uh-huh, sí. Y él decidió que los bajaran aquí, les dio asilo, no les preguntó quiénes eran, era la tradición uruguaya.
De verdad.
No les preguntó qué pensaban, se trataba de salvar una vida, ¿no? O varias vidas en ese caso. Hay cosas de este tiempo moderno que, en función de los avances, de los derechos conquistados, de los cambios en la forma de pensar, nos han llevado a olvidar cuestiones que son muy humanas. Aquí hay una vida, la de un hombre de 43 años, que ha vivido más de la mitad de su vida en una situación terrible, o toda su vida, yo que sé, no sé cómo fue su adolescencia, pero en forma terrible, está preso desde que tenía 26, 27 años, ¿no?
Claro.
O sea, es una situación que resulta incomprensible a todas luces. Y nosotros queremos que sacarnos de arriba rápidamente. Yo no sé por qué la familia de él, ahora leía declaraciones de Cristian Mirza, que dice que, bueno, él no sabe por qué la familia no quiere venir a Uruguay. Supongo que debe ser por las mismas razones que él no quiere estar acá, si lo maltratan. Claro. Nadie quería estar en un lugar donde te maltratan.
Sí, sí.
A ver, ¿está claro?
Sí.
El año pasado hubo gestiones hechas por amigos que querían, por ejemplo, que estos ciudadanos, en lugar de desplazarse en taxi, porque es lo que pueden hacer, no saben, no hablan nuestro idioma, ¿está claro? No pueden tomar un ómnibus, no tienen idea. A ver, cosas elementales, ¿viste? Vos vas a comprar el pan. ¿Cómo pedís el pan en español si hablas sirio, hermano?
Claro.
¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Es lo mismo que te pasa a vos cuando te vas de vacaciones a Turquía. ¿Cómo pedís un refuerzo de milanesa en Turquía?
No, es terrible, claro.
Es terrible, ¿está claro?
Son dos mundos distintos, sí.
Acá había gente de buena voluntad, incluso, mirá, en algún lugar lo comentábamos, se hicieron algunas gestiones. Hay un ciudadano, un empresario de origen judío, que estaba dispuesto a donar 6 bicicletas para que ellos pudieran desplazarse de otra manera por Montevideo. Después eso, por cómo se dieron las cosas, quedó en la nada, cada uno tomó por su lado allí. Efectivamente, digamos, ellos han recibido solidaridad de gente común, que se acerca, que les lleva comida, que trata de entenderlos, que trata de ayudarlos. Pero acá ahí tiene que haber una respuesta colectiva. De toda la estructura, no solamente del Estado, de toda la estructura social. Nosotros no podemos tener la actitud que tenemos como uruguayos, que hemos exiliado a tanta gente, a tantos miles de compatriotas. ¿Cuántos mandamos al diablo de este país? A algunos lugares cercanos y otros lugares tan lejanos como Suecia, o más lejanos todavía. Y no queremos entender una cosa elemental como esta, que hay un tipo que necesita de nuestra solidaridad, que se va a morir acá y eso nos va a generar un problema peor todavía.
Sí, sí.
Una carga de conciencia enorme.
Sí.
Y un problema peor todavía, seguramente. Entonces, a mí me parece que esta es una cuestión... no sé qué podemos hacer entre todos, simplemente dejar expresada esta preocupación. Y este llamado a la solidaridad, hay que cambiar cabeza, muchachos. No se puede ser tan hipócrita, no se puede ser tan cínico, no se puede ser tan insolidario. Es brutal esto.
Lamentablemente.
Aquí hay razones humanas que debemos entender todos, no son razones políticas. No se trata de estar de acuerdo con el terrorismo o a favor del terrorismo. Aquí hay una vida que está en juego, de un tipo que fue acusado de crímenes que aparentemente todo indicaría no cometió. Porque es la razón del artillero, ¿no? Si está libre, ¿por qué no lo cometió?
Totalmente.
No hay otra historia en eso, ¿no?
Sí,
que puede haber pasado lo que vivió.
Sí, sí, que es terrible, claro. Que es terrible.
Porque supongo que si con las torturas que recibió no lograron que confesara los delitos que lo acusaban, entonces no hizo nada.
Sí, totalmente. Sí, sí. La verdad que te la regalo vivir una vida así, con eso que le pasó, que lo vendieran y todo lo demás. La verdad que uno no, ni siquiera pensándolo...
La situación que ha vivido ahora, ¿no?
Bueno,
fue a Brasil intentando ubicar, tratando de encontrar apoyo de su propia comunidad.
De ahí a Venezuela, llegar a Venezuela.
Lo trataron medio raro, se fue a Venezuela como pudo, se fue en un avión, en un jet, ¿no?
Sí, sí.
Se fue, ¿no? Imagínate la peripecia de ese tipo.
Ah, es un hombre...
A ver si tenía algo de dinero para comer en el camino, yo qué sé. No sé, no tienen nada los tipos.
Y evidentemente es una persona que está desesperada por ayuda, realmente, ¿no?
Está desesperada por ayuda, seguramente también está mal, pero hay que entender esto.
Y obvio.
Todos los que vivieron,
¿cómo
los que vivieron
en
prisión larga en este
país,
saben que no salían bien.
Claro, ¿cómo
saben que necesitaban asistencia,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Esto no nos podemos olvidar los uruguayos. Entonces, a mí me parece que hay una cosa que es elemental en esto. No solamente hay que darle asistencia, hay que prestarle apoyo. Y hay que hacer gestiones, ya no solamente dejar en manos del canciller. Todo el gobierno debe estar haciendo gestiones para intentar resolver que esto salga bien, digamos, que él se pueda reunir con su familia, sea acá o en otro lugar. Uh-huh. Pero esa es la tarea elemental que hay por ahora, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Carlos. Ojalá que eso pase, seguiremos bien de cerca el tema. Te mando un abrazo grande, que se solucionen los problemas con el teléfono y nos reencontramos mañana.
Y bueno, es la lluvia que te dije, ¿viste? El agua siempre pasa esto. Bueno. Un abrazo grande.
Chao, hasta mañana, Carlos. Chao.